Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid, en el 101.2, en COPE Más. Aquí estamos encendiendo el hachón. Una vez más, estamos ya a las puertas de la Semana Santa. De hecho, el pasado viernes arrancaba casi de manera oficial este periodo semanasantero con la pronunciación del pregón de nuestra Semana Santa. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, una vez más bien acompañado, como de costumbre, Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, estamos a las puertas de la pasión y en la carretera de la gloria.
Diego Álvarez Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, faltan 50, no os asustéis, horas.
50
para
horas.
La primera procesión, el Viernes de Dolores, para que salgan a las calles, el primer capiroto del año, que a mí me hace muchísima ilusión verle cuando se abren las puertas de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. Ese primer capiroto del año es una ilusión tremenda, todo el año esperando, todo el año con la cuenta atrás, y ya estoy hasta aquí.
Mother, que en inglés se dice Little Bud, Mother, no se dice, ¿cómo has dicho? Ilusión, no se dice ilusión, es mono. Se dice mono directamente.
Puede ser.
Sí, pero bueno, este año pinta muy bien además.
Bueno, pues no sé cómo pintará en cuanto al cielo se refiere la Semana Santa este año, pero en cualquier caso las cofradías están dándolo todo para que con la mayor solemnidad posible, bueno, hasta las obras de la Plaza Mayor de Valladolid se están ya adecuando, tapando un poco para que, bueno, pues puedan transcurrir las procesiones casi sin que se note. Esperemos que todo salga muy bien y que a la vuelta de la Semana Santa pues podamos felicitar a todas las cofradías, felicitar a la administración, felicitar a todo el pueblo fiel también, que salga a las calles y decirnos qué bien ha salido esta Semana Santa 2019. Y empezaba, como decíamos, la Semana Santa con el pregón que esperábamos también ansiosamente, que nuestro compañero en las tareas informativas en el norte de Castilla, José Ignacio Foces, Nacho Foces, pronunciaba el pasado viernes. ¿Qué os pareció el pregón?
Pues mira, en lo previsto, estábamos todos convencidos de que iba a ser un pregón magnífico, de que iba a ser una mezcla de pieza literaria, crónica periodística y sentimiento personal, y así ha sido, ¿no? Un pregón bien escrito, un pregón bien interpretado y un pregón en el que, como digo, pues se mezclaron los recuerdos, las vivencias de niño y de adolescente que algunos conocemos y hemos compartido de José Ignacio Foces con las vivencias ya posteriores, ¿no? Las conseguidas a través de su ejercicio de la labor periodística. La verdad es que la gente decía en el interior del templo catedralicio que hacía mucho tiempo que no escuchaban, no en la catedral, sino en general, una pieza literaria de estas características.
Diego, ¿qué es lo que más te gustó?
A mí me pareció que fue un pregón, sobre todo, muy documentado. Nos comentaba Nacho hace unas semanas antes de pronunciar el pregón que se había recorrido todas las cofradías y eso se pudo ver. Habló de muchos entresijos, de muchos actos, muchas actividades que preparan las cofradías, que es de una persona que no esté metida en el mundo de la Semana Santa no conocería. No cayó en los tipismos de sacamos las sillas el Viernes Santo para ver la procesión general, como en otros pregones, cosa que yo nunca he visto, lo de las sillas.
Bueno, es que tú eres muy joven.
Los mayores del lugar siempre lo recordáis, por eso.
Yo sí que lo he visto.
Por eso me gustó, que fue un pregón muy actualizado y muy a pie de cofradía.
No solo lo he visto, sino que he bajado con la silla.
Pero es que Nacho Foces es una hormiguita para todo lo que sea su trabajo, y el pregón, como si él no tuviera nada que hacer, ¿verdad?, que tiene mucho más que hacer. Bueno, pues el pregón estaba, tú has dicho documentado y lo has dicho muy bien, el pregón estaba currado, el pregón estaba trabajadísimo y medido hasta la última expresión.
A mí me gustó bastante, sobre todo que no hiciera un orden cronológico de las procesiones, como sucede en casi todos los pregones, que empiezan el Viernes de Dolores, terminan el Domingo de Pascua y van pasando por todos y cada uno de los desfiles procesionales y de lo que hace cada cofradía, sino que, bueno, de manera salteada, pues nombró a todas las cofradías y dijo pues lo más importante de todas ellas y de nuestras imágenes y de nuestros templos, y sobre todo alabó la labor de las cofradías. A lo mejor fue bastante generoso.
Muy generoso.
Fue bastante generoso. Pero en cualquier caso, es de agradecer, porque también es una llamada de atención a esa labor que debería de multiplicarse a lo mejor por 10, vamos a suponer, para que sea verdaderamente una gran labor la que hacen las cofradías o deberían de hacer, sobre todo hacia la gente joven. Y reivindicó varias cosas, y una de ellas fue una ruta durante todo el año para que los visitantes que llegan a Valladolid, no solo en Semana Santa, sino en cualquier época, pues puedan ver los templos, puedan ver las imágenes que desfilan en nuestra Semana Santa. Podemos escuchar un pequeño fragmento.
No hay nada en esta capital que como la Semana Santa una a todo Valladolid en la preparación, difusión, organización, ejecución, empuje y apoyo. Cofradías, parroquias, arzobispado, ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, universidad, toda una sociedad volcada con el acontecimiento que más y mejor le proyecta en el exterior. Hora es ya, pues, de que la ciudad trabaje por tener todo el año una ruta turística de Semana Santa, donde los visitantes puedan admirar incluso en agosto las impresionantes tallas que cada 12 meses sacan a las calles los cofrades y cofradas de la capital del Pisuerga.
Luego especificó lo de las cofradas, por si acaso alguien le había sentado mal.
Es una regla que data, de hecho este año se celebra el 450 aniversario. Esto del lenguaje inclusivo no es una cosa nueva. En la Cofradía de las Angustias la igualdad ha existido siempre, y todas las los Jueves Santo, la madrugada del Viernes Santo, se pronuncia esa regla y se cita a los cofrades y cofradas a que acudan a la procesión.
Otra reivindicación que me gustó fue la de un lugar digno para el enterramiento, para los restos de Juan de Juni. Sobre todo ahora que el convento de Santa Catalina, donde estaba o donde está, pues está como está, en la situación en la que se encuentra. Y esto es lo que decía al respecto.
Es hora ya de que la ciudad haga justicia con el lugar de enterramiento de uno de sus ciudadanos más ilustres, de cuya gubia salieran obras de arte sin igual, como la propia Señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias. Es descorazonador entrar en el antiguo convento de Santa Catalina de Siena y ver cómo no existe la más mínima referencia a la sepultura de Juan de Juni. Valladolid tiene que saldar esa deuda con su insigne escultor. No osaré decir dónde deba estar enterrado, pero desde luego la propuesta de la Cofradía de las Angustias y su magnífica cripta a los pies de la talla que tanta fama ha aportado al gran escultor de la escuela castellana no debería caer en saco roto.
Pues ahí queda.
Hombre, se podrían haber aprovechado las obras que se hicieron recientemente en la iglesia penitencial de las Angustias, pues igual hubiera sido un momento, pero bueno, eso ya pasó, ese momento
bueno,
ya pasó.
Bueno, pero ahora, de cualquier manera, el ofrecimiento de las Angustias está claro. Y sería, yo creo, que un lugar, bueno, el mejor en este momento, teniendo en
mejor
cuenta,
el que está ahora, seguro, sí.
Bueno, pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la cripta bajo los pies de donde está la imagen más emblemática de Juan de Juni, que es la Virgen de las Angustias. Y ya un último recuerdo de lo que fue el pregón el pasado viernes, casi cerrando su pregón. Nacho Foces.
El que te ha gustado a ti, la parte que más te gustó.
Sí, a mí me gustó porque se dirigía particularmente a la gente joven, al futuro de las cofradías de Valladolid. Nos lamentamos constantemente de que cada vez hay menos cofrades. Las cofradías no dicen nada, pero cada vez hay menos cofrades. Es verdad que hay muchos niños en las cofradías, pero ¿qué pasa con esos niños cuando cumplen 16, 17, 18 años? Pues que desaparecen. Hay muchos, no todos, pero muchos desaparecen de las filas de las cofradías. Y quizá en estos momentos, ¿quién tiene la culpa? Pues las nuevas tecnologías, están con las maquinitas, el móvil, las consolas, tienen otros intereses más importantes que el estar en la cofradía. Bueno, pues hacía referencia a esto, a que en la red no está la verdad, que la verdad y lo mejor se encuentra en las cofradías y lo ofrecen las cofradías. Y eso me gustó porque no es que sea del todo cierto, pero me gustaría que lo fuera.
Yo coincido con quienes piensan que es un desafío de enorme magnitud tratar de conducir a los jóvenes para que sean conscientes de que precisamente la vida ni es Internet ni está en Internet. Y tengo para mí que lo que no va a estar nunca, nunca en Internet es el conjunto de lecciones que se aprenden en las cofradías vallisoletanas de Semana Santa. Fe, igualdad, solidaridad, esfuerzo, constancia, valor, libertad, saber ser, saber estar, silencio, recogimiento, oración, reflexión y, por supuesto, la conformación de esa identidad vallisoletana de la que la Semana Santa es ingrediente esencial para darle forma. Hay, pues, motivos para la esperanza.
Bueno, pues motivo para la esperanza hay.
Lo hay, sin duda, lo hay.
Bueno, pues ese era lo que queríamos destacar en este martes, en este achón de lo que fue el arranque de nuestra Semana Santa. Por cierto, hoy tenemos otra cosa importante que no hay que pasar por alto y de la que vamos a hablar rápidamente. Antes vamos a saludar a quien está con nosotros aquí en el estudio, porque nuestra Semana Santa, la de Castilla y León, en muy distintos puntos, se exporta. Y sale gracias a la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid. Hay una exposición que lleva ya varios años funcionando y con distintos motivos se va renovando y que se llama, el título genérico es Plenilunio. Y la verdad es que es muy importante porque en Italia saben mucho de nuestra Semana Santa. En esta ocasión, esta exposición de la que estoy hablando es una exposición plenilunio de primavera que llega hasta Palermo. Estas mismas semanas se inaugura en Palermo. Una de las personas que está encargada de la organización de la exposición y que pertenece a la Cátedra de Estudios sobre la Tradición es Pilar Paunero, que no es la primera vez que está con nosotros, y le agradecemos el que esté también esta tarde aquí en el Achón. Pilar, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Enseguida hablamos contigo, pero antes, si me permitís, iba a decir que esta tarde en el Teatro Zorrilla se presenta un evento importante, porque la Semana Santa de Medina y Río Seco, que no vamos a descubrir ahora nada sobre ella, pues tiene un evento, un espectáculo audiovisual que vamos a poder disfrutar también en Valladolid. Ya se presentaba en Madrid hace un par de años, se presentaba también en Medina de Río Seco y llega ahora a Valladolid y llega hasta el Teatro de Zorrilla, que es precisamente donde esta tarde se presenta a partir de las 8 ese espectáculo que, bueno, pues tiene mucho que ofrecer y que queremos conocer también en profundidad aquí en el Achón. Tenemos comunicación con el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina Río Seco, Julio de las Heras. Muy buenas tardes. ¿Julio? Pues no tenemos esa comunicación. O la hemos perdido. ¿Julio? Bueno, pues no puede ser esa comunicación. Bueno, en cualquier caso, es un acto, como digo, que ya se presentaba en Madrid en el 2017 y en la iglesia de San Pedro de Medina Río Seco el año pasado, y que une cine, teatro, música, todo bajo el hilo conductor de un artículo que escribiera en su día Miguel de Unamuno, y que después de haber visto la Semana Santa de Medina de Río Seco. El evento era la misma procesión de antaño, así se titula este espectáculo, 50 minutos de duración, que se adentra en la Semana Santa de Río Seco y en el Río Seco de la Semana Santa. Un Río Seco que envidiamos en Valladolid, lo hemos dicho muchas veces, porque si son 5.000 habitantes censados, 4.900 son cofrades. Y eso porque nos gusta y nos llama la atención y nos gustaría que aquí pues sucediera algo parecido. No digo exactamente igual, pero sí que nos gustaría que el número de cofrades aumentara, como hemos comentado antes. Bueno, si conseguimos recuperar la comunicación con Julio de las Heras, pues hablamos de este espectáculo, pero como está Pilar ya aquí con nosotros, sí que la podemos primero preguntar que qué tal fue lo de marzo, porque en el Palacio Real ya en el mes de marzo tuvimos oportunidad de ver la exposición Plenilunio de Primavera, la Semana Santa en Puglia y Valladolid. Ahora lo que hay en Palermo es distinto.
¿Es distinto?
Es distinto, pero lo de marzo, ¿qué tal resultó?
Lo de marzo resultó muy bien aquí y lo de marzo continúa porque la primera escala era Valladolid y ahora estamos en la segunda escala, en una ciudad de Puglia que se llama Bitonto, que estará hasta el día 12 de abril, y después irá a Molfeta, otra ciudad de Puglia, Vico del Gargano, y terminará en Lecce. O sea que la Semana Santa de Valladolid, junto con estas Semanas Santas tan hermosas que tienen en Puglia, con estos ritos que de alguna manera nos hermanan culturalmente y sentimentalmente también, pues se va a pasear por todo el sur de Italia.
Bueno, lo que se presenta en Palermo ahora es fragmentos o retazos de varias Semanas Santas.
Sí, lo que se presenta en Palermo es otra cosa distinta, porque seguimos con la marca Plenilunio a Primavera, como tú has dicho antes, pero lo hemos llamado Plenilunio Ritual, la Semana Santa Vivida, Porque ahí lo que hemos trabajado son unos ritos de estos que se han mantenido por milagro, que antes eran ritos más extendidos. No quiero decir que solamente se mantengan en los lugares donde llevamos a Italia, ¿no? Que son La Bañeza, Bercianos de Aliste y Toro de Zamora, Peñafiel de Valladolid y San Vicente de la Sonsierra en La Rioja.
Que ritos que se mantienen, como dices, muy a pesar de los tiempos. ¿Y cuál sería el rito más llamativo?
Sí, pues los más representativos de cada lugar. Hay otros muchos, ¿no? Pero en los que hemos puesto el acento en Bercianos, pues un desenclavo y un entierro que se mantiene prácticamente, no se puede decir sin alteraciones, porque no hay tradición que permanezca inalterable, pero se mantiene sin demasiados cambios desde el siglo XVIII. De Toro, algo muy llamativo es la petición de los conqueros, ¿no? Con ese juramento maravilloso que hacen de silencio y esa nota discordante por las calles de la ciudad.
También llamados cagalentejas.
También llamados cagalentejas, ¿no? Y con ese elemento de la conca que realmente, pues a lo que está aludiendo es a la fuente de riqueza que sigue siendo el vino en Toro. En Peñafiel, la bajada del ángel, porque en el mundo rural la Pascua se celebra mucho más que en la ciudad. Eso lo sabemos muy bien en Valladolid, donde...
La bajada del ángel, que no es un acto único en...
No es un acto único.
En Aranda
en Aranda, en Tudela, en otro lugar de Galicia, que no recuerdo ahora mismo el nombre. La bajada del ángel lo que es un resto de un auto sacramental, que eran muy comunes en el barroco, pero bueno, que se ha mantenido en algunos lugares y nosotros pues nos debemos a... Bueno, pues a la bajada del ángel de Peñafiel o de Aranda, ¿no? A las de Castilla y León. Y en San Vicente de la Sonsierra, los picaos, que a pesar de la prohibición de Carlos III en 1777, se siguen disciplinando. Y no es algo exactamente turístico, es algo vivido. La persona que elige hacer ese rito, aunque los de fuera no lo entienden, para ellos tiene un sentido profundo y hay que respetarlo, ¿no? Porque todos los años, a veces en los informativos, oímos cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Y no sé si me dejó... Ah, y La Bañeza, me dejaba La Bañeza con ese santo potajero maravilloso y esa comida ritual que, bueno, ahora es una gran fiesta de la Semana Santa con ese comensalismo comunitario, pero antes, pues, bueno, era una comida que tenía la finalidad de alimentar a los presos de la cárcel, ¿no? Era una forma de hacer caridad. Entonces tenemos... Ah, y otra cosa que quería decir. Nosotros siempre llevamos la Semana Santa de Valladolid a cualquier otro plenilunio que llevemos. Entonces, aunque se proyecten, nos centremos en estas Semanas Santas, huyendo un poco de la mención internacional, no turística, porque la de Toro, por ejemplo, sí que tiene una mención turística. Lo que sí que llevamos siempre es un audiovisual de la Semana Santa de Valladolid, porque también como Universidad de Valladolid y estando en la ciudad de Valladolid nos debemos a esta Semana Santa sobre todas las demás.
¿Y qué tal se acoge fuera de nuestra geografía lo que pasa aquí y lo que hacemos aquí en nuestra tierra?
Pues estamos abrumados, ¿no? Por ejemplo, con la repercusión que ha tenido en los medios italianos el plenilunio, el de Puglia, Valladolid. Ayer, por ejemplo, he estado recopilando el dossier de prensa de todo lo que se ha publicado y desde luego es que Italia es una tierra muy hospitalaria, sobre todo el sur, para los ritos de Semana Santa. Entonces, a ellos les interesa mucho. Estuvieron aquí los cantores de Vico del Gargano y una banda de música de Bitonto que hicieron un concierto precioso en Los Agustinos, coincidiendo con la inauguración de la exposición. Y la verdad que es gente que vive la Semana Santa de una forma intensa, igual que aquí. Entonces... se acoge muy bien porque es algo muy cercano.
¿Ritos o maneras de celebrar la Semana Santa en común tenemos?
Sí. Los desenclavos, los encuentros, la celebración de la Pascua. Hay, por ejemplo, en Puglia hay muchos ritos, ¿no? En los que la dolorosa va y besa al hijo.
Hábitos con capirotes como
sí,
aquí también.
Sí, por supuesto,
también.
Sí. ¿No? Llevan
más
cadenas,
rural,
cruzas.
Es más rural que urbano allí, ¿verdad? ¿Pila, o no?
Yo creo que no.
No.
se celebra también mucho la pasión, no solamente la Pascua. En los pueblecitos pequeños no se celebra más la Pascua, pero estamos hablando de ciudades, medias para Italia, ¿no?
Sí, pero me hablas del sur, ¿verdad? Nos hablas del sur.
Estoy hablando ahora concretamente de Puglia, pero también en la zona de la Campania, en Calabria hay unas Semanas Santas muy, muy importantes también. Y en Sicilia también, por supuesto, en Cerdeña también. Pero claro, hablamos de Campania, estamos hablando de Nápoles.
Sí.
Si pensamos un poco en la historia de España, ¿no?
Claro.
Nápoles tiene mucho que ver, ¿no?, con España. Entonces, la hospitalidad y la forma de vivir la Semana Santa es la misma, ¿no? Ellos...
¿Este plenilunio ritual va a estar cuántos días?
¿Cuánto tiempo? Plenilunio ritual va a estar desde esta misma tarde que se inaugura, día 9 de abril, hasta el 23.
Hasta el 23.
Sí, la fiesta
en Palermo.
En Palermo.
¿Y luego va a algún otro sitio?
No, nuestra ilusión es que el año que viene pudiese venir Palermo aquí, pero bueno, estamos trabajando en este proyecto. Y lo que sí que va
los comisarios de la exposición, José Luis Alonso Ponga.
José Luis Alonso Ponga y el profesor Ignacio Butita. Y sí que, si me permites, Juan Carlos, sí que me gustaría agradecer la acogida y la hospitalidad de la Municipalidad de Palermo, la Fundación Federico II y la Fundación Ignacio Butita, y la cooperación de todos estos pequeños ayuntamientos que hacen un esfuerzo en ponernos en contacto con fotógrafos y en facilitar que podamos difundir sus Semanas Santas y estos valores.
Muy bien, Pilar Paunero, de la Cátedra de Estudios de la Tradición, responsable en la organización de estas exposiciones de plenilunio, que llevan ya cuántos años, por cierto.
Pues la primera fue en 2011, que fue en Roma.
Pues ya son unos cuantos años.
Y llevamos unos cuantos plenilunios ya.
Bueno, pues enhorabuena por el trabajo, por supuesto, por la difusión que se hace de nuestra Semana Santa, no solo la nuestra de Valladolid, sino de prácticamente de toda
la comunidad.
Por cierto,
yo tengo mis serias dudas de que este 19 de abril, Viernes Santo, sea el primer plenilunio de la primavera.
No, bueno,
yo tengo mis dudas.
No hemos hablado de
ya
eso.
Ya sé que no tiene nada que ver con la exposición, Pilar, pero yo creo que ha habido algún plenilunio ya en esta
primavera. Pero tiene su lógica. No, nos llegaron muchas cuestiones el día porque ha habido una luna llena, así que es cierto, ya en primavera, pero se cuenta por tiempo astronómico. Entonces ahí tiene una explicación detrás que es convincente.
Yo escuché una explicación.
Tú lo que querías es que fuese hoy Martes Santo, ¿no?
No, que cuanto más tarde mejor.
No, yo escuché una explicación que dieron en televisión y bueno, lo que alegaban es que la Iglesia tiene como entrada de la primavera el 21 de marzo.
Sí.
Claro. Si la entrada de la primavera es el 19 o el 20,
claro,
y ahí es cuando estaba, era el plenilunio, pues al llegar el 21 ya ha pasado. Entonces, por lo tanto, ya no...
Que luego se hace muy larga la espera para el año que viene.
Que por cierto, el plenilunio, no la magnífica exposición que nos ha contado Pilar, sino el plenilunio
de primavera,
es el culpable de tantos disgustos, ¿eh?
Bueno, Pilar Ponero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Achón. Estamos ya en los minutos, en la recta final, pero hoy, como llega la Semana Santa, no queremos que la agenda quede recortada, porque Diego además se la prepara todos los días y luego no le dejamos casi ni decir.
Y hoy tengo una agenda muy, muy extensa. Pues mira, para empezar, mañana miércoles a las 10:30, un año más, los alumnos más pequeños del Colegio Amor de Dios organizan la tradicional procesión infantil. De momento ninguna asociación de padres lo ha prohibido, entonces siguen con ella hacia adelante.
Una procesión que Diego es casi el máximo responsable, ¿no?
No, simplemente colaboramos con ellos. Pues el primer año que se lo propusimos teníamos unos pasos pequeñitos, se lo propusimos a una de las profesoras.
¿Qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que procesionan los niños?
Pues los más chiquititos tienen una borriquilla que hicimos con un burrito de peluche, con una palma.
No.
Un pasto de la borriquilla, hacen unas palmas, los más pequeñitos van sin capirote, pero revestidos con su hábito, se les enseña cómo atar el cíngulo y toda la parafernalia que acompaña a la procesión. Y los más mayores estoy hablando de 3, 4 y 5 años, los más pequeños son de 1 a 3 años. Los de infantil, de 3 a 5 años, pues ya llevan su capirote, su hábito, su cíngulo, sus enseres, cruz guía, cruz alzada, ciriales y dos pasos, un paso de una virgen y un paso de Cristo. Se realiza un encuentro allí en el patio, se hace un rezo de una oración con el equipo pastoral del colegio y acompaña una banda de música de cornetas y tambores que se ha conformado con una cosa muy bonita. Diferentes miembros de diferentes bandas de Semana Santa se han juntado para apoyar esta iniciativa, bueno, que ya es el quinto o sexto año que la realizamos.
Hace no mucho tiempo, en uno de nuestros programas, al término de uno de nuestros programas, ya tuvimos una llamada de alguien, una mujer era, que nos proponía que por qué no se hacía una cofradía solo de niños en Valladolid. Claro, es bastante complicado hacer una cofradía solo de niños porque una cofradía es mucho más que el salir a la calle. Requiere pues una organización y una gestión.
Es una cosa muy bonita, que los niños jueguen a la Semana Santa. Los niños en la Semana Santa tienen que jugar. El resto de cosas ya
bueno,
vendrán.
Igual que juegan a Halloween y juegan a cualquier otra cosa.
Sí, ¿verdad? Eso en Medina de Río Seco lo tienen claro de siempre,
jugar,
¿no?
A los pasos. Ahora mismo, hoy martes hasta ahora vas a Medina de Río Seco y hay unos niños llevando un palé.
Bueno, más cosas, Diego.
Y como algún día harán. El jueves, desde las 9 de la mañana, estará expuesto en solemne besapié el Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz en su sede, como sabéis, en la Iglesia del Carmen de las Delicias. Y ya el día esperado, el Viernes de Dolores, que abre la Semana Santa de Valladolid, tendrá lugar el tradicional y solemne besapié a la Virgen de la Veracruz y a la Virgen de la Amargura en la Iglesia de San Andrés. Aparte de las primeras procesiones, dos actos que recomiendo no perderos ese Viernes de Dolores, como son la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de las Angustias desde sus respectivos camarines, donde están todo el año. Bueno. Y al Sábado de Pasión, varios besapiés inundarán nuestros templos. A la Virgen de las Angustias, a Cristo Despojado, a Jesús del Prendimiento, besamanos a la Virgen Dolorosa de la Veracruz. Y una cosa que no debéis perderos es esa nueva procesión de la Hermandad de los Artilleros con el Cristo de la Misión a las 6 desde el Palacio Real. Y el Lunes Santo, el último acto, aparte de todas las procesiones...
Ay, un momento. Ah, bueno, el Lunes Santo todavía estaremos... Nuestro programa será el martes, como de costumbre. A la semana siguiente quiero ya anunciar que el Achón será el 22 lunes, porque el 23 martes, recordamos que es el 23 de abril, Día de la Comunidad, y no tendremos oportunidad.
Como decía, además de las procesiones del Lunes Santo, el Rosario, la procesión de la Buena Muerte, la Virgen de la Soledad de los Franciscanos estará expuesta en solemne besamanos en el convento de Isabel. Y una rectificación, antes he dicho que quedan 50 horas, pero ya me han avisado por el móvil que quedan 70. Me he comido
bueno, ganas, paciencia.
Pues no queda ya prácticamente nada. Por cierto, el programa y la revista de la Semana Santa de Valladolid ya está en la calle, se presentaba, pocas novedades, todo lo que ya habíamos hablado, una revista en la que se pueden encontrar artículos de Esteban García Chico, Montse Serrador, Manuel Fernández Narros, José Rivas, Manuel Fernández Ramos, que estuvo en el pregón, que hacía muchos días que no le veíamos, el que no pudo estar en Valladolid, no estaba en Valladolid, el obispo auxiliar, Luis Argüello, pero bueno, creo que... Y tampoco estaba el deán de la catedral, son las faltas que pusimos.
Y se me olvidó anunciaros que ya está disponible la aplicación de móvil del programa de Valladolid Cofrade, con el programa, la guía de visita y todas las recomendaciones.
La Diputación de Valladolid también ha ya editado su tradicional guía con las Semanas Santas de toda la provincia, que tampoco hay que perderse, por supuesto, hay que aprovechar. Sigue abierta la exposición de la maqueta de la procesión general de la Pasión en el santuario. Y bueno, y el ciclo Voces de Pasión, que también está, en fin, que hay mucha actividad.
Varias exposiciones en el Palacio Real, en el Centro de Recursos Turísticos, con fotos de Concellón, hay un montón de actividad.
Y enhorabuena también a Chema Concellón y a Pedro por el libro Valladolid es Pasión, que se presentaba ayer precisamente de la mano de la Diputación Provincial. Nos vamos, llega la información a la cadena COPE y cerramos este Achón, que le dejamos encendido porque la Semana Santa pues quedan, como ha dicho Diego, horas. Diego Álvarez Madero, Madre de Valladolid Cofrade, gracias por
estar
con
nosotros. Nos vemos
en la calle. En valladolidcofrade.com se puede escuchar el programa, en cope.es/Valladolid, Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Ahí estaremos, muchas gracias.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Volvemos el martes que viene, será Martes Santo.